Capítulo 25, la renta que caía. Caracas, febrero-marzo de 1888. El general Manuel Silva Gandolfi tenía fama de dos cosas: de haber hecho negocios con todos los gobiernos sin quemarse con ninguno, y de sumar sin mover los labios. La primera fama lo precedía, la segunda lo salvó, a él y, de paso, a esta historia. Llevaba pocos meses en el despacho de instrucción pública cuando pidió, sin anunciar propósito, los estados comparados de la renta de estampillas de los últimos 3 años. Un ministro normal habría pedido el resumen, el general pidió los estados, mes a mes, ramo por ramo, y se encerró con ellos 2 tardes, sin ayudante, con su propia pluma y su propio papel de cuentas, porque los balances, decía, son como las confesiones, de segunda mano no sirven. La aritmética que sacó era sencilla y no cerraba por ninguna parte. El país crecía, más escuelas, más protocolos, más pagarés, más pleitos, más muertos con herencia, más de todo lo que se paga con estampillas de la renta. El consumo aparente de estampillas, según las guías de los distribuidores, crecía con el país. Y la venta de la tesorería, la única boca legal por donde una estampilla podía entrar al mundo, llevaba 18 meses adelgazando, mansa, pareja, 2 o 3 puntos por mes, como adelgazan los enfermos que no saben que lo están. Un país que pegaba cada vez más estampillas y le compraba cada vez menos al único que las vendía. Sobraba una boca en alguna parte. El general subrayó 2 veces la última columna, guardó los estados bajo llave y mandó llamar, sin oficio, de palabra, por su mensajero de confianza, al jefe del taller de la imprenta nacional. La entrevista fue de noche, en el despacho del ministro, con las lámparas bajas, y empezó de la manera que Santos menos esperaba, con su propio papel sobre la mesa, memorándum del 14 de febrero, dijo el general, sin saludo, palmeando la copia. 5 puntos, sin un adjetivo. Lo archivó el despacho anterior a este servidor, con muy buen criterio, los papeles proféticos hay que archivarlos, para que después nadie pueda decir que no existieron, levantó la vista, tenía ojos de tasador, de los que miden el ganado y el hombre con la misma honradez. Yo compro y vendo imprentas desde antes de que usted tuviera taller, Aguirre. La mía se la vendía a la nación, como usted sabe, y me la administra usted, cosa que celebro. De modo que le voy a hablar como se habla entre gente del ramo, y usted me va a contestar igual, y lo que se diga aquí no se dijo. La renta se está yendo por el taller de los Aramburu, no tengo pruebas, señor ministro, no le pregunté por sus pruebas. Le pregunté por su oficio. Santos tomó aire. 24 años de dictámenes le habían enseñado a no adelantar el peso del cuerpo, pero también le habían enseñado a reconocer el momento en que callar deja de ser prudencia y empieza a ser complicidad, y aquel despacho de lámparas bajas era ese momento, servido con papel de cuentas. Mi oficio dice esto, señor ministro, que si alguien quisiera sangrar esta renta, no necesitaría falsificar nada. Las piedras están en su taller. La tinta es la suya. El papel lo compra él. El conteo lo llevan sus libros, y la fiscalización lo visita 2 tardes al mes, de puerta cerrada. Le bastaría tirar de más, un turno de noche, digamos, las mismas piedras, la misma tinta, el mismo papel, y venderlo sobrante por fuera, con descuento, a distribuidores discretos. Lo que el público pegaría en sus documentos serían estampillas perfectamente legítimas, porque lo son. Salieron de las piedras verdaderas. Ningún perito del mundo, yo incluido, y me tengo por bueno, podría distinguir una estampilla del contrato de una estampilla del turno de noche. No es una falsificación, señor ministro. Es algo mejor, es la emisión verdadera, robada antes de nacer. El crimen perfecto no imita la cosa, es la cosa, sin pasar por caja. El general asintió despacio, como quien confirma el peso de una res, igual que hacía yo con los almanaques, dijo, con una franqueza que dejó a Santos parpadeando. En mi imprenta, hace años. El contrato decía 5.000 almanaques para el cliente, se tiraban 6.000, el cliente pagaba sus 5.000 y los 1.000 restantes los vendía yo por mi lado, que para eso la plancha ya estaba entintada, se encogió de hombros, sin sombra de vergüenza. Almanaques, Aguirre. Papel de nadie. Todos los talleres de este mundo lo han hecho con el papel de nadie. La diferencia, y por esa diferencia estos señores van a ir presos, es que ellos lo están haciendo con la renta de la instrucción pública, que es plata de los muchachos de escuela. El que roba almanaques es un vivo. El que roba pizarrones es un miserable, palmeó otra vez el memorándum. Como los agarro, por la boca de salida. Adentro del taller no hay nada que encontrar, las piedras son legales, la tinta es legal, hasta el turno de noche es legal si dicen que adelantaban trabajo. Hay que agarrarlos afuera, comprar donde ellos venden. Estampillas con descuento, en volumen, lejos de la tesorería. Comprar, guardar, hacer firmar recibos, y seguir el hilo de vendedor en vendedor, hacia arriba, hasta que el hilo entre por una puerta que tenga nombre. ¿Y usted qué necesita para acompañarme en esto? Nada, señor ministro. Santos se levantó. Es mi renta también, mi mujer es maestra. Solo le pido una cosa, cuando el hilo entre por la puerta, no me pregunte de quién más sospecho sin pruebas. Porque le voy a decir un nombre que lleva 30 años sin dejarse coser a ningún expediente y no quiero gastarlo en vano otra vez. El general lo miró un momento largo, tasándolo. Fonseca, dijo, sin preguntar. Y como Santos no contestaba, tranquilo, Aguirre. Yo también compro y vendo desde hace 30 años. A ese lo conozco de todos los remates buenos, recogió sus papeles. Por ahora, tráigame a los que sí se dejan coser. El hilo se compró con plata del bolsillo del ministro, que no quiso tocar fondos oficiales porque las gavetas de este ministerio tienen oídos. Y lo siguieron en 3 semanas 2 agentes de su confianza y un perito que trabajó de noche, con lupa, en el cuarto del fondo de su propia casa. Las compras se hicieron en Valencia, en La Victoria, en 2 pulperías grandes de Caracas y en una casa de comisiones del puerto, estampillas de escuelas y postales de la emisión corriente, con descuentos del 8, del 10, hasta del 15%, en cantidades que ninguna operación honrada justificaba. Santos las examinó pieza por pieza y rindió el dictamen que ya sabía y que igual dolió escribir, legítimas todas. Piedras verdaderas, tinta de leble verdadera, papel del contrato. La emisión verdadera, robada antes de nacer. Pero los recibos, las guías y los vendedores fueron cantando el camino, eslabón por eslabón, un comisionista, un consignatario, quien recibe la mercancía, un compadre, y el hilo, como todos los hilos de este mundo, terminó entrando por una puerta. La puerta tenía 2 hojas, portón de carga, y encima un letrero fresco de taller recién mudado. Y había algo más, y ese algo fue el clavo del expediente, entre los papeles de una de las compras grandes, la de la Casa de Comisiones del Puerto, apareció una tarjeta de remisión con membrete, mal recogida por un dependiente apurado, que autorizaba el despacho de las especies convenidas y rogaba discreción en el traslado. La firma era una rúbrica rápida, de funcionario que firma mucho. Santos la reconoció sin lupa. La había visto 20 veces, al pie de informes favorables despachados en 48 horas. La confianza también es una economía, el fiscal, dijo el general Silva Gandolfi cuando tuvo la tarjeta delante, y por primera vez en aquella semana se le movieron los labios al sumar, el propio fiscal del ramo, despachando la mercancía robada con membrete del ministerio, se quedó mirando la rúbrica, y soltó, sin saberlo, el epitafio que Facundo Mesa había dejado inconcluso en un taburete de la pastora. El zorro no solo cuidaba el gallinero, señores. Tenía la llave y el delantal. Esa noche el ministro redactó de su puño, sin ayudante, la denuncia penal. Santos, citado como perito de la instrucción, la leyó antes de que saliera. Constaban los hermanos José Vicente, Luis Emilio y Gabriel Aramburu. Constaba el fiscal Domingo Sosa. Constaban 5 personas más de la cadena de distribución, con sus recibos cosidos, y constaba, en el segundo párrafo, la palabra que el siglo XIX reservaba para las ocasiones en que la administración se avergonzaba de sí misma, la palabra con que aquel expediente iba a pasar a los archivos, a las revistas filatélicas y a las charlas de los coleccionistas de un siglo después. Escandaloso fraude, algún reparo de forma, perito, uno solo, señor ministro, Santos devolvió el pliego. La fecha. Póngale 28 de marzo. Mañana, y eso, porque hoy es 27, y a las denuncias grandes les conviene amanecer, Santos recogió su sombrero. Me lo enseñó un arriero, las malas noticias, con el sol. Para que se les vea bien la cara. El general firmó, fechó, y mandó por la escolta. En el taller del portón de 2 hojas, aquella noche, las prensas trabajaron hasta tarde, como siempre. La luz se veía desde la esquina, la vieron los vecinos, lo dirían después los testigos, sin saber que era la última noche del turno de noche. Amaneció el 28 de marzo de 1888. Y con el sol, como estaba mandado, salieron a la calle el juez, el escribano, la escolta, el ministro en persona, porque el general no era hombre de mandar a nadie a incautar lo que él sabía tasar mejor que nadie, y un perito de 43 años con una lupa en el bolsillo y, por dentro, la sensación exacta de que llevaba toda la vida caminando hacia ese portón.